rueda de prensa posterior, que el árbitro había sido muy valiente porque se trataba de un jugador del Getafe. Así que sí, el Getafe está considerando recurrir esa sanción porque la considera injusta, considera que es una reacción a una acción que no fue castigada y que tiene que haberlo sido.
Gracias, Oscar. Y me queda el partido de primera que cierra jornada, que es en Pamplona, enfrenta a Osasuna y Levante. Puede aclarar un poco el panorama por la zona baja. Última hora, Javier Laquitain, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Duelo por la permanencia en el Sadar entre los dos peores equipos de las últimas jornadas. El colista Levante estrena banquillo en Liga tras la destitución de Calero, con Del Moral y Vicente Iborra a romper la racha de 6 partidos consecutivos sin ganar. Lo mismo que Osasuna, que hace más de 2 meses que no conoce la victoria y está al filo del peligro en puntos de descenso. Lisi recupera mes y medio después a Rosier y a los sancionados Catena y Argivide, con lo que podría apostar por su 11 de gala, mientras que más problemas, sobre todo en el centro de la defensa, para el Levante. Desde las 9 de la noche en el Sadar, con el debutante Guzmán Mansilla y el veterano Figueroa Vázquez en el VAR, Osasuna Levante con los puestos de descenso en juego.
Hay un partido de primera que es lo normal el lunes, no es normal que haya 3 en segunda. Recuerdo, Burgos Albacete, Las Palmas Mirandés y Málaga Zaragoza. Y cierro lo cercano con la Copa del Rey, que estamos en la previa de que se realice el sorteo que mañana hará entrar en los bombos a los equipos de Supercopa. José Antonio Duro, buenas tardes.
Es la ronda de 16avos, muy buenas, con un equipo de la Supercopa que va a ir seguro a Palma para enfrentarse al Atlético Baleares, que es el equipo de menor categoría, y otro que va a ir a Ocouto para jugar frente al Orense Club de Fútbol. Además, están Talavera, Guadalajara, Murcia y Eldense. Habrá una eliminatoria entre equipos de primera mañana a la 1 en Las Rozas. Las eliminatorias se juegan la próxima semana.
Además, en la Champions femenina también afrontamos semana intensa con el Real Madrid como el primero en jugar. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se disputa la penúltima jornada. Mañana juega el Real Madrid, recibe al Wolfsburgo. Partido duro ante el tercer clasificado, pero las blancas siguen en posición de pasar a la siguiente ronda. Y para el miércoles, el líder, el Barça, recibe a un Benfica que no conoce la victoria, mientras que el Atlético va a tener un rival importante. Recibe al Bayern de Múnich sin opción a despiste si quiere seguir soñando con la clasificación.
Y me queda el recuerdo al gran acontecimiento del fútbol de los últimos días, por si alguno ha pasado el puente en Marte. Recordamos el sorteo de España en el Mundial, con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay como rivales de grupo. Pero las novedades fuera de la competición llaman mucho la atención. Washington, Pedro Fullana, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Y recordamos que el debut de España será el 15 de junio en Atlanta a las 6 de la tarde frente a Cabo Verde. Va a repetir en Atlanta 6 de la tarde también el día 21 frente a Arabia Saudí. Va a cerrar la fase de grupos el día 26 de junio a las 2 de la tarde en Guadalajara frente a Uruguay. Y las novedades, habrá 3 ceremonias inaugurales, una en México, la otra en Canadá y la otra en Estados Unidos, con el primer partido de cada uno de las selecciones de estos países. Habrá parón para hidratarse en todos los partidos por el calor, habrá espectáculos en el descanso y hasta el árbitro va a llevar una cámara colgada para ver a los jugadores en primer plano.
Un espectáculo de principio a fin, desde el sorteo hasta el campeonato. Y ahora el polideportivo.
44 vueltas para el final. Leclerc, Pérez, Hamilton, Sainz, Verstappen.
El mejor deporte en directo. Emoción, goles.
¡Se hace esto en el presente! ¿Qué os imagináis que puede hacer en el futuro?
Narraciones únicas y el mejor equipo de la radio deportiva. En Carrusel Deportivo, lo que vives es lo que te llega. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER, el poder de la conversación.
Lo más importante fuera del fútbol está dentro de un coche. En Qatar, Lando Norris se ha proclamado en la última carrera de la temporada campeón del mundo de Fórmula 1. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas. Paco Jo, Norris es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 por 2 puntos de ventaja sobre Verstappen después de 24 carreras. Max ganó ayer en Abu Dhabi por delante de Piastri y Lando y se quedó a las puertas una remontada que al final resultó imposible. Lando es el 11º campeón británico y el 8º piloto que lo consigue con McLaren. Termina el año con menos victorias que Max, 7 en vez de 8. De los nuestros, gran 6º puesto de Alonso para cerrar un buen final de año. Ascendió hasta la 10ª posición del Mundial. No es para celebrarlo, pero tiene mérito con el peor Aston Martin de estos 3 años. Y Sainz fue 13º. El Williams no estaba en Abu Dhabi. Carlos se vuelve a subir al coche mañana en el test de final de temporada, pero Alonso termina el año hoy en la fábrica con una última sesión de simulador.
En baloncesto, lo más comentado ha sido una canasta en el último segundo de Sergio Llull para ganar un partido que ya no perdemos en las decenas que llevan su carrera. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Y es que pasarán los años y seguirá ocurriendo. Canasta ganadora de Sergio Llull, ya sea para ganar una Euroliga para certificar un triunfo que el Madrid tuvo que sudar, 70-71 contra la Laguna Tenerife, 11 puntos del Balear, 17 de Mario Gezón. Ya primero se mantiene el Valencia Basket, que ganaba de 2 al Baskonia con Taylor como héroe, aunque reconoció que se había equivocado en la última jugada. Tampoco fallaron Murcia, Unicaja ni Juventud. El Barça es 7º, pasaba por encima del Moraván. Andorra cierran la clasificación, Granada y Burgos.
Además de selecciones, Cal y Arena para las nuestras femeninas en fútbol sala, nos traemos una medalla del primer mundial. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. 5-1 ganó España-Argentina en el partido consigue por el bronce, subiendo al podio en el primer mundial femenino en la historia. Es un meritorio bronce porque España llegaba con las bajas de Peque, Anita Luján y Maite Mateo, tres de los buques insignia de esta selección. Irene Córdoba se llevó la bota de plata con 7 goles y 1 asistencia, una menos que la bota de oro Emily, la brasileña, que fue una de las goleadoras en el Brasil 3-0, que proclamó a la canariña como primera campeona del mundo de la historia.
Y en el mundial de balonmano femenino nos vamos ante las anfitrionas y favoritas. Carlos Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Saludos, muy buenas tardes, con honores y compitiendo hasta final en ese partido contra Alemania, donde a falta de pocos minutos para la finalización incluso la selección española llegó a estar tan solo 3 abajo. Ha marcado un poco el mundial la derrota en la main round contra Serbia, que luego ha obligado a esa victoria contra Alemania que no se producía. La buena noticia, sin duda alguna, es que al frente de Ambros Martín el grupo está hecho con buenas jugadoras para las competiciones en el corto y en el medio plazo.
Y termino con las medallas que nuestra natación ha ido logrando en los europeos de piscina corta de Polonia. Mario Arroyo, buenas tardes.
Pues son 6 medallas, Paco Jo, muy buenas las que ha conseguido España tras una sequía sin metales en estas pruebas que duraba desde el 2017. 3 oros, el de Carla Escole en los 200 braza, Hugo González en el 200 estilos y Carmen Weiler en el 200 espalda. Plata de Alba Vázquez en el 400 estilos, que estuvo acompañada en el podio de la misma prueba por Emma Carrasco, que logró el bronce, y un último bronce en el relevos 4x50 estilos, conseguido por Iván Martínez Sota, Carla Escole, Hugo González y Sergio De Celis.
Los 3:20 de la tarde, hasta las 4 más cosas en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao desde Bilbao Degusta, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao.
Y es que Bilbao vuelve a convertirse en la capital del sabor este puente de diciembre con una nueva edición, la 14ª ya de Bilbao Degusta, el mercado gastronómico que organiza Radio Bilbao en la Plaza Nueva y que se celebra este año desde el pasado sábado hasta hoy. El evento, que reúne algunos de los productos más destacados de Vizcaya, que ofrece además cocina en directo, catas y toda la programación de la emisora realizada desde el propio recinto, como es el caso de este Ser Deportivos Bilbao, 3:21 hasta las 4 de la tarde. Verónica Gómez, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Iván Martín, Arratsaldeón.
¿Qué primer plato, segundo plato y postre me cocinarías en caso de que...
Primero, segundo y postre.
Sí. Bueno, un plato y postre, digo, porque vale. te veo venir y te vas a... Y vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde.
No, hombre, no, vale, no. Vale. Te haría una sopa de pescado de primero, que muy es una rica de mis especialidades.
Vale.
Podría hacerte las croquetas de mi Amachu, que las hacen muy ricas.
Sí.
Creo que la réplica no les llega, pero bueno, se intenta acercar poco a poco. Y lo del postre tendríamos que verlo, porque es mi punto débil en la cocina, así que no sé, ¿un yogur te vale?
Venga, me vale. Se lo voy preguntando a los distintos protagonistas que por esta mesa de radio se van a pasar. En la actualidad de este lunes nos lleva a Getafe, porque Vidaidea Bilbao buscaba el título de la Supercopa y los de Txurdinaga han caído por 10 puntos. 72-82, no ha podido ser la Supercopa, pero creo que el club de Txurdinaga nos va a dar una alegría esta temporada en forma de título. Y el otro nombre propio del día, Vero, es el de Aymeric Laporte.
Sí, le vimos retirarse lesionado a la media hora de partido el sábado en el encuentro frente al Atlético de Madrid. Tenemos ya parte médico, se intuía y es oficial, tiene una lesión muscular en los isquios de la pierna izquierda. Evidentemente, como es habitual, el parte médico del Athletic no da pistas en torno a su reaparición, pero desde luego descartadísimo para lo que queda de año, y veremos cuánto tiempo en el dique seco, uno de los centrales sin duda capitales en el equipo de Ernesto Valverde.
Con Iñaki Mardones, con Irache Sánchez, con Lady Shunza, la técnica hasta las 4 desde el Bilbao Degusta. Primer nombre propio, alguien que jugó 13 temporadas en el Athletic, 369 partidos, de ellos 359 como titular. A mí este dato me tiene loco. Marcó 44 goles como León, y eso que era defensa central. Ganó 2 ligas, una copa, una supercopa, finalista de la Copa de la UEFA, e incluso marcó un gol en un mundial. Casi nada. En nada saludamos ya al gran Andoni Goikoetxea.
Atención Vizcaya, Carealde anuncia su gran liquidación de stock de fin de año.
Descuentos máximos en todo el stock Peugeot, Opel, Citroën, DS y Leaf Motor. Condiciones de financiación únicas.
Llévate tu coche nuevo con 8 años de garantía, seguro a todo riesgo de regalo y sorteo de experiencia en San Mamés.
Solo 11, 12 y 13 de diciembre. Te esperamos en Carealde, frente a Max Center.
Este puente de diciembre, la Plaza Nueva ya huele a talos y a producto local. Bilbao Degusta está de vuelta.
Talos del olluco recién hechos, la Gila del Norte, productos locales como embutidos, pan, pastel vasco. Ven a probar elaboraciones de productos de kilómetro cero con música, radio y cocina en directo.
Los días 6, 7 y 8 de diciembre nos vemos en Bilbao Degusta.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao.
Los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval han cambiado. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto, incluso antes de que usted se dé cuenta.
Y ahora hasta 350 euros para nuevas calderas y 150 para aire acondicionado. Informes en saunierduval.es.
Y esta es la sintonía de nuestros amigos de Montajes Mecano, más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval, innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto, y patrocinan Ser Deportivos el premio al mejor jugador, los 3-2-1 del Atlético Atlético de Madrid. Por fortuna ha habido unos cuantos candidatos, Vero, pero hemos elegido a Berenguer por su gol y la victoria que le dio.
Es que todo lo que no fuera Berenguer sería un insulto.
2 a Unai Simón, que con sus paradas permitió al Atlético.
Ahí ese pie. Sí.
Y uno a Jesús Areso.
Porque por fin apareció.
Todos teníamos ganas de ver al Areso de Osasuna y el otro día creo que con merecimiento se ha ganado este punto. Así que Unai Simón más líder, 20 puntos. Segundo Nico Williams, que también podía haber estado entre los elegidos, con 12. Berenguer está sexto, empatado con Robert Navarro. Y es el primer punto esta temporada de Areso en esta clasificación de Montajes Mecano. Para el alquiler e instalación de andamios, confía en ellos. Encuéntralos en montajesmecano.com.
Si naciste en 1975, aprovecha y regálate un 25% de descuento en gafas completas.
Óptica Jesús, 75 años cuidando la vista de toda tu familia.
Óptica Jesús, sombrería 8, casco viejo.
Óptica Jesús, verás qué bien, oyas mejor.
Soriona Creta Urteberlian.
Este diciembre en HR Motor, Feria del Coche Financiado. Hasta 6.000 euros de descuento financiando el 100% de tu vehículo con nosotros. Más regalo 2x1 en garantía premium.
Grupo Asegui, División Laboral.
La nueva forma de externalizar la gestión laboral de tu empresa. Accede en tiempo real a toda la información con un equipo de 40 asesores y abogados en materia laboral.
Gardoqui 1, Gordoni 53 y grupoasegui.com. Grupo Asegui, un servicio a tu medida.
Las 3, aquí estamos en directo en el Bilbao de Gusta, los de Ser Deportivos Bilbao. Le voy a preguntar a ver si está para jugar, Vero, porque claro, sin la
duda ofende.
Sin la por lesionado, sin Paredes sancionado, sin Geray, sin Eguilu. Gran Andoni Goikoetxea, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Arratsaldeon, Verónica, Arratsaldeon.
Lo primero, si me invitaras a tu casa, ¿qué me cocinarías?
¿Qué te cocinaría?
A ver, ¿eres buen cocinillas o qué?
De cuatro cosas.
A ver, bueno, oye.
Vamos, de algo que no es nada complicado, que es la pasta.
Vale.
Y ahí la bordo.
Venga.
Eso ahí lo, vamos, le podemos hacer al piparrón chino, con picante. Yo soy un enamorado del picante.
Así, ¿eh?
Y entonces, pues bueno, pues entraríamos por ahí, por la Venga. Pasta, con unos macarrones, con unos langostinos puestos, con un buen queso parmesano por encima, por supuesto, con un aceite de cordobés o de Jaén o de por ahí, un maravilloso.
Pasta, ¿y después?
Y luego, pues luego nada. ¿O qué quieres?
Como se nota que es deportista, ¿eh?
luego ya no hay un segundo plato. Hay dos vasitos de vino, un postre que sería un melón, una sandía, una manzana o algo.
¿Cómo ha cambiado
la alimentación?
Los jugadores.
Ha cambiado mucho, mucho. Sobre todo, además, y porque ha cambiado mucho y a mejor.
¿Eh? Sí,
porque hay
sí,
las cosas que a veces
que
no sabes si cambian a peor, ¿no? Pero, por ejemplo, Laporte se ha lesionado y va a estar 3 semanas, si le ha dado bien, 3 semanas. Y hace 40, 50 años, si te daba bien, también estabas 3 semanas. No sé si en eso hemos mejorado mucho o poco o prácticamente o nada, ¿no? Pero la alimentación, sí, la alimentación, ahora tienes tu persona que te está diciendo todo, el nutricionista, que tienes que comer esto, tienes que desayunar, y efectivamente te hace bajar de peso, te hace estar más robusto, más fuerte, más rápido, y eso es algo que en la época nuestra comíamos bien, estábamos también dirigidos, pero era distinto, ¿no? Ahora es más técnico y más, como lo diríamos, pues no sé, más científico, ¿no?
Vale. ¿Estás para jugar el miércoles?
Pues mira, a mí el deporte me encanta.
Solo hay un central específico, Andoni.
Sí, me gustaría. Que fíjate, si me gustaría, me encantaría, ¿no? Pero cada cosa tiene su tiempo. Yo después de que ya con 33 años dejé de jugar, jugué algunos partidos con los veteranos del Atleti, pero creo que también ahí supe retirarme. ¿Por qué? Ves un partido de veteranos, sea el equipo que sea, del Atleti o de cualquier, si es que ahí no hay más que lesionados. A los 15 minutos uno, en el calentamiento casi se cae otro. Hay 4 o 5. Y la verdad es que en eso yo ya no estoy, ya no quiero que estar en esa. Sí hago deporte, porque el deporte me gusta, hago el deporte que es posiblemente para los que dejamos el deporte, el fútbol, creo que es el mejor, que es la bicicleta. Me gusta la bicicleta de carretera, me encanta. También lleva un riesgo importante,
también,
o muy importante, pero bueno, con cuidado, hay muchísima afición. Además, ves las carreteras que están infectadas de gente haciendo lo que le gusta. Y a mí eso me encanta.
Oye, Andoni, no voy a entrar en nombres, por supuesto, porque se está hablando de la opción, sí, de Yuri, de Leque, que son habitualmente laterales.
Porque nos dejamos alguno. Porque has empezado a decir el de 3-2-1 y el que hizo el pase de gol, antes de que Berenguer rematase ¿qué quiere ser que le hace el pase?
A Nico Williams.
Claro,
sí, que
Nico,
sí.
Nico le dice, bueno, toma, haz lo que puedas, lo que quieras, sí, y vamos, viene un golazo.
Te iba a preguntar la diferencia de un lateral que juegue de central. Es más, a ver si planteo bien la pregunta. ¿Es más fácil para un central amoldarse al lateral que para un lateral amoldarse a un puesto de central, Andoni, o qué?
Pues depende.
Tú debutaste como lateral,
Yo debuté, pero por unas circunstancias, ¿no? Que estaba Félix Zubiaga, estaba lesionado, Rafa Iriondo no sabía a quién poner, a mí me veía que tenía una zurda bonita, todavía tenía 18 años, y entonces, bueno, pues ahí me dijo, oiga, usted, que antes te trataba de usted, que a mí siempre me ha llamado eso la atención, ¿no? Y le digo, pues me dijo, prepárese porque el miércoles, estábamos hoy tal que un lunes, me dice, el miércoles va a jugar usted. Y bueno, de ahí debuto, ¿no? Y cuando yo siempre he sido, lo que pasa es que yo he jugado en tantas posiciones, que a mí la gente solo me relaciona con haber jugado de central, pero yo en el Arbullo, donde empiezo a jugar, yo empiezo a jugar con el número 10. El número 10, ¿sabes qué era? El que jugaba por delante del pivote defensivo, por delante por la izquierda, que tenía llegada, que tenía finalización, que tenía gol. Cuando llego al Lezama, me pasan José Luis Garay, me pasa al centro del campo, ya voy retrasándome un poquito. Claro. Y luego Gonzalo Beitia, que fue el que ya me dijo, mira, Goico, yo creo que esta va a ser tu posición final, ¿no? Pero eso, todo lo andado, lo que se había caminado antes, no se pierde. Por eso dices, cuando has dicho no sé cuántos partidos y todos, o casi todos, titular.
369 partidos, jugaste como León, y 359 10, como titular, todos menos 10.
Pero los 10 para un problema, yo siempre he sido titular. Yo no considero que en ninguna fase que no fui titular, que no jugué, sí, porque tuve problemas a veces con el pubis, una lesión que ahora está muy de moda, pero ha estado de moda durante muchos años, la lesión de pubis, y también tarda lo mismo. Y bueno, también algunas lesiones musculares, como la de Laporte, también, y bueno, eso te lleva su tiempo, ¿no? Pero siempre que he estado bien, yo considero que sí he jugado siempre. Por ejemplo, en el partido contra la Juventus, cuando dicen quiénes jugaron y tal, porque la gente en la memoria solo la tiene del último partido de San Mamés. Pero el partido del Comunale,
la final de la Copa de la UEFA
contra el Comunale, yo jugué ese partido, me sacaron tarjeta y no pude jugar por tarjetas en la vuelta a San Mamés. Pero la gente solo tiene de los que jugaron la final, porque era a doble partida, el recuerdo de San Mamés. Yo siempre me considero, se me ha considerado, pero bueno, y aquí estamos. Totalmente en este boato aquí, maravilloso, que es de Bilbao. Cuando
eres una referencia, Granada.
Sí, sí. Yo cuando veo a alguien de fuera y quiere andar por Bilbao, lo primero que le digo, ¿conoces el casco viejo de Bilbao? ¿Conoces la Plaza Nueva, la Catedral? Y cuando si me dicen que sí, que lo conoce, no, si ya hemos estado muchas veces, ¿no? Pero esto hay que conocerlo, porque realmente esto es una de las cosas más maravillosas que tiene Bilbao. Y bueno, y no sé si venía a cuento de algo, de nada.
No, no pasa nada.
Oye, Andoni, vamos a hablar un poco del futuro más cercano del Atleti. Igual, sí. De este
el futuro más cercano.
Es un partidazo. Pues, el otro día discutíamos, fíjate, debatíamos si el partido del año es el partido del Real Madrid, que normalmente lo es siempre, esa cita liguera sí. Que cada año se repite, o este año lo va a opacar lo de la cita del miércoles ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, aspirante a todo.
Bueno, te podía haber pasado factura si hubieses perdido contra el Atlético Madrid. Resulta que contra el Real Madrid, pues el Real Madrid te gana y te gana merecidamente. También tuvimos las oportunidades, no las metimos. Contra el Atlético de Madrid podía haber sido un desastre, pero no, pero le ganamos bien. Además, y jugando bien y siendo mejor que el Atlético de Madrid.
Esto el miércoles, ¿tú qué esperas?
¿Y con eso qué espero? Pues que hay cancha, que hay partido, que el PSG es un equipo que, bueno, que le conocemos principalmente por su entrenador.
Sí, es verdad.
Por su entrenador. Y yo le conozco también porque un preparador físico que tiene él, uno de los varios que tiene, trabajó conmigo en el Ceuta, que cuando fuimos ahí, Pedro Gómez, que le tengo que saludar cuando venga aquí a Bilbao, porque él me ha escrito, me dice, oye, que nos tenemos que ver. Pues sí, nos tendremos que ver. El partido, pues hombre, el PSG no va líder ahora mismo el de la... En la liga francesa, pero tiene un equipazo. Desde luego en la Champions, pues ahí ha ganado prácticamente casi todo. Y para nosotros sería importante, sobre todo por mantener, ganándole, posiblemente entraríamos en la siguiente fase. Entraríamos. Luego tendríamos que sacar algún punto más, ¿no?
Sí, en los partidos,
alguno de los que nos quedan. Y yo soy optimista.
Ya sabes que dirijo a Luis Enrique. Cuando era
estaba Javier Clemente, yo era ayudante de Javier Clemente, y en el Mundial de Estados Unidos. Él siempre...
Bueno, que recibe el codazo,
claro,
de Tassotti, que le rompe la nariz.
De Tassotti, que le rompe, que sale con toda la cara de ensangrado, eso ya en eso.
¿Cómo era Luis Enrique como jugador? ¿Ya se le veía madera de entrenador o qué?
Bueno, la madera, no sé, porque también ahí estaban los grandes, estaba también... quien estaba
Guardiola
también, que, sí, que sí, Guardiola señor. Fíjate, no había muchísima gente, ¿no?, que luego han sido entrenadores, y fíjate Guardiola, que ha sido el que ha marcado una historia de la forma de juego del fútbol, que antes decían todos éramos picapedreros, todos balón para arriba, y ha dicho este, no señores, aquí hay que tener el balón es propiedad de mi equipo y hay que empezar a jugar desde atrás. Y claro, todo eso cuando tienes jugadores de calidad para hacer ese tipo de fútbol. Él siempre los ha tenido y eso los ha buscado. Pero otros equipos lo tienen que jugar de otra forma distinta, ¿no?
Está claro.
Fíjate, el mismo Atlético de Madrid, cuando empezó a querer jugando de atrás y no salía, y al final le dijeron, venga, todos para arriba, Oblak pegándole y buscando lo que ha sido prácticamente muchos años, la segunda jugada, en la rechace, el rebote, y a partir de ahí empezar a jugar, ¿no? Pero bueno, Guardiola pues lo cambió todo y...
¿Y Luis Enrique?
Luis Enrique, pues yo el recuerdo que tengo de él es de ser un tío muy, muy, muy alegre. Muy alegre. Siempre en plan de broma. Siempre hay que tener en cuenta que la edad también, que se tenía, pues no llegaría igual ni a 30 años. Pero un jugador alegre. Luego, pues el típico asturiano, de serio, también. Se hacía respetar. Que tú podías estar con él hablando 2 horas y estabas encantado y alegre y fenomenal.
Puede ser una noche bonita y mágica, ¿no? La de... miércoles, y el Athletic sobre todo logra la victoria frente al Paris Saint-Germain, por lo clasificatorio, por la entidad del rival, por la calidad de los jugadores,
la confianza que te va a dar el ganar a uno de los mejores equipos del mundo, el seguir con aspiraciones de seguir en la Champions, en la mejor competición del mundo, y ese es el Athletic.
¿Tú viviste en la Copa Europa un partido contra el Lech Poznan que igual es el más especial que has vivido, Andoni?
Sí, pues hombre, con mucho. A mí me dicen un partido en mi vida, pues hombre, diría, pues hombre, cuando debuté, pero no, porque perdimos 3-1 contra la Real Sociedad, aunque luego le ganamos en la Copa, pero bueno, ese partido lo recuerdo por la posición en la que jugué, que no era la mía, ¿no? ¿Qué más partidos?
Pero háblame,
hombre, lógicamente, cuando mete el gol, mete el gol Rocky,
claro, la liga.
Eso no se te puede olvidar jamás, nunca. Pero a nivel personal, el partido del Spondan ha sido el más emotivo, que todavía, fíjate, me emociono. Cuando me retraigo a tantos, fíjate, años.
28 de septiembre de 1983.
Sí, ¿por qué? A quien haya gente que nos escuche y dice, ¿y por qué? ¿No? Bueno, pues ¿por qué? Porque ahí venía el tema de Maradona, venía la sanción que me ponían, una sanción que hablaban de una sanción ejemplar, no sé qué, que estaba Pablo Porta en el palco y Pablo Porta era, nos entregaba también el trofeo de la liga del año anterior, o no sé, algo así había. Y cuando veníamos con una derrota de allí de 2-0, y cuando empieza el partido, yo ya lo sabía todo. Cuando dice, bueno, ¿y sabías tú la sanción, todo lo que había ocurrido? Claro que lo sabía, ¿no? ¿Cómo no lo voy a saber? Y había momentos del partido, pues que las lágrimas se te caían, ¿no?
Marcaste un gol, además.
El primero, además, de un pase con la cabeza de Rocky Lizeranzu. Y entré yo ahí con todo lo que pude y más con... Y ahí fue el primer gol, ¿no? Ese gol que seguramente la habréis visto alguna fotografía de Ruiz Azúa.
Que sí, señor.
Que es una foto fantástica, que la guardo, tengo el cuadro que luego fue de mi homenaje, ¿no? Y terminamos el partido ganando 4-0, y bueno, pues hay un momento que los jugadores también sabían que yo estaba sufriendo, porque vamos, en aquel momento, pues dices, ¿quién sufría? Pues sufríamos muchos, y yo uno de ellos. Y bueno, y los jugadores te sacan a hombros del campo, te levantan a hombros, eso no se te olvida, vamos, pero vamos, nunca.
Vero, venga, unas últimas ya para Andoni Cochea.
Andoni, ¿qué tiene de distinto, quiero decir, la Champions, bueno, la Copa de Europa, como lo quieras llamar, con respecto a cualquier otra competición?
Pues nada, pues es la mejor competición que hay, aparte de la Liga Española, o la que está, te tienes que clasificar para llegar ahí. La Champions es la mejor competición porque están los mejores clubes del mundo, por lo tanto, estar ahí es muy importante porque hay...
Sí, pero cuando un jugador salta... Te pongo San Mamés, me da igual, en el estadio que sea, y suena ese himno, es que hay algo diferente, no tiene nada que ver con, claro, no sé, la Europa League, que la hemos vivido aquí el año pasado.
Pero como no estás acostumbrado a salir y jugar con ese tono, y cuando juegas y oyes el tono de la Champions, esa canción de la Champions, dices, esta es otra competición, esto es distinto. Y esto es distinto porque estás jugando también con clubes que son de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Y luego van quedando otros, ¿no? Pero estás jugando contra equipos ingleses, como nos ha tocado, contra los italianos los mejores, y alguno por ahí, alguna María, pero que tampoco es tanto. Y bueno, pues...
Sí, las Marías luego al final no son tan Marías, ¿eh?
No, pues no por eso, porque para quedar el primero de cualquier país, pues hay que tener un nivel bueno.
Marcó un gol en un Mundial, ¿eh? Ahora que se ha sorteado hace dos días el...
El de 2026.
Bueno, que decías antes que los 44 goles, ese, el...
No, hablo como León, ¿eh? Como jugador del Atleti, 44 como jugador del Atleti.
Sí, bueno,
¿eh?
como jugador del Atleti, porque con la selección española donde la jugué metí 4 goles también.
Pero en un Mundial, en el 86, en un día en el que Butragueño marcó 4, pero...
Sí,
bueno, 4,
sí, el otro
hay
día...
Hay que marcar el penalti que
el
tú marcaste.
El otro día se lo recordé, yo siempre se lo recuerdo a Butragueño, cuando nos encontramos, normalmente suelen ser en el palco del partido.
Eran octavos de final, ¿eh? Contra Dinamarca, 5-1 ganó
España. Sí, que luego... Y se lo recuerdo, ¿no? Que le digo, mira, ibas a tirar el 3-1, pero yo miro al banquillo y Miguel Muñoz, que el seleccionador en ese momento, me estaba señalizando a mí. Era para el 3-1. Íbamos ganando 2-1 y era para el 3. Ese gol es muy importante.
Claro.
Es el que abre un poco
estaba,
ya la distancia.
Y me estaba diciendo Miguel Muñoz, usted, yo, ¿quién? Yo, sí, usted. Y Portareño, que ya iba a jugar el balón. Le digo, buitre, venga, que el míster me está diciendo que lo tire yo. Y entonces, bueno, lo tiré, lo marqué, y abrimos un poquito de brecha, y Butragueño metió otro de penalti también,
sí,
al final,
quinto,
que fue el 4-1.
Sí, sí.
Y bueno, pues eso...
No se enfadó, ¿no?, porque tiraras tú ese.
¿Cómo no, hombre? Si lo hubiese fallado, pero... pero no, le metí. Además, fue un gol de aquellos que empezaba en el... Empezaba Nesken, no sé si os acordáis,
sí,
de Nesken.
Yo sí, vamos.
Cómo los tiraba los penaltis, los tiraba a romper, a la red y no con el comodín. Yo, que todavía tengo la mente de como entrenador, hay muchos penaltis que se tiran con el comodín del 50%, donde si cae para un lado, cae para el otro, si el 50%. Y luego si el balón no va... para donde el portero se tira, va para el otro lado, dice, ¿cómo le ha engañado? ¿Cómo le ha engañado, señores? Sí, pues le ha engañado porque se ha ido para el otro lado, pero...
Activa el móvil, a ver si te va a llamar Ernesto Valverde, que el miércoles hace falta un central. Gran Andoni Goikoetxea, es un placer siempre recibirte en Radio.
Pues nada, un placer, además de veros a Verónica, que hacía mucho tiempo que no estábamos aquí de comentarista, que hemos hecho muchos partidos.
Muchos
partidos, y todos del Atleti.
Hombre, claro.
Por eso, muchos partidos.
Que no tardemos tanto tiempo, ¿te parece?
Pues nada, y mandarle un saludo a quién, a Dieguito, que a ver cuando nos vemos, que anda por ahí, no sé si nos estará oyendo.
Incluso a Marquínez. A Andoni le vamos a mandar saludos.
A Marquines
también,
¿eh? Le vamos a dar otra cosa.
Correcto.
Que nos han mandado aquí.
3:43. Gran Andoni Goikoetxea, ha sido un placer. Cuídate mucho.
Venga, un abrazo.
Seguimos, ¿eh? Con más protagonistas aquí en el Bilbao de Gusta.
Carne o pescado, aquí no se elige, se disfruta. Sidrería Lezalde, en Galdakao, a un salto de Bilbao. Chuletón, marisco fresco y brasas con carbón de encina. Cocina vasca sin postureo. Entre semana, esto se pone fino. Sidrería Lezalde, la sidrería de Vizcaya.
¿Recuerdas esa sensación? La auténtica magia de la Navidad brilla un año más en Artea. Descubre nuestro espectacular pueblo de Navidad y todas las sorpresas que hemos preparado para vivir momentos mágicos. Siente la Navidad con nosotros. Entérate de todo en arteanet.com.
Esta Navidad, ven al Circo de los Juguetes. Un espectáculo para toda la familia con magia, humor, malabares y mucho más. Del 16 al 30 de diciembre, en Sala BBK. Reserva ya tus entradas gratuitas.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Atención Vizcaya, Carealde anuncia su gran liquidación de stock de fin de año.
Descuentos máximos en todo el stock Peugeot, Opel, Citroën, DS y Leaf Motor. Condiciones de financiación únicas.
Llévate tu coche nuevo con 8 años de garantía, seguro a todo riesgo de regalo y sorteo de experiencia en San Mamés.
Solo 11, 12 y 13 de diciembre. Te esperamos en Carealde, frente a Max Center.
Pues lo que hacemos en espeleología y en espeleuceo es, podríamos decir que es exploración en estado puro.
Pues Aldabide es justo el desagüe principal de este sistema.
Es por donde nosotros entramos buceando.
El miedo no se puede dar. La ayuda va a tardar en llegar o va a tener muchas dificultades para llegar, si puede llegar en algunos casos.
Tres y 46 es el 3 de Aldabide, documental que se ha estrenado este mediodía en el Euskalduna Bilbao. No hemos podido estar, pero seguro que ha sido un éxito, como todo, casi todo que Mendic Film presenta. Pero tú que conoces Gorbella, llevas tatuado.
Ya, claro, pero por arriba.
Que has vivido citas muy especiales allí. ¿Conocías este macizo de Itxina?
Sí, pero lo que te digo, en superficie. Al final es un lugar, yo creo que para todo Mendizale que nos escuche, de los que más cautela tenemos a la hora de ir, porque las condiciones meteorológicas afectan mucho. Es una zona donde suele haber mucha niebla, donde es muy complicado orientarse, donde hasta los bomberos han tenido ciertas experiencias de no saber muy bien para dónde tirar. Hay que ir muy bien equipado con un GPS fundamental. Y luego, claro, ya lo que te encuentres bajo tierra, no sé qué contarte.
Yo Mendizábal, el director de Aldabide. ¿Qué tal estás, arratsaldeón?
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido un éxito el estreno?
Ha estado muy bien. Hemos estado súper bien acompañados. Ha estado la sala casi completa. Y, bueno, un orgullo estar en Mendifilm.
¿Has recibido buen feeling de comentarios y demás de lo que la gente decía, comentaba o qué?
Sí, la verdad es que ha sido una pasada. Mucha ilusión por estar ahí, un montón de gente del entorno de la montaña y así, ha sido maravilloso.
¿Cómo se suelen estos casos? ¿De qué va Aldabide?
Pues Aldabide es... Bueno, quizás el mejor para explicar lo que es Aldabide son Carlos y Óscar, que son unos espeleólogos que se meten por ahí por debajo del agua. Necesitas bombonas para meterte en esa cavidad y son unos punta de lanza.
Vamos. Pues Óscar Echevarría y Carlos Arranz, ¿qué tal estáis los dos? Arrachaldeón.
Ay, Arrachaldeón, ay.
También contentos de cómo ha ido el estreno y demás, sí, ¿no?
Sí, sí, muy contentos. Vale. Ha sido una experiencia muy, muy bonita.
Bueno, sí. ¿Qué es Aldavide? Cuéntanos, Carlos.
Claro, por un lado es que es Aldavide como cavidad y luego que es Aldavide como obra, ¿no? Como,
claro,
como corto
es.
Y lo que queríamos transmitir con ella, ¿no? Entonces, Aldavide, si lo miramos desde el punto de vista de la cavidad, pues así resumiendo mucho, es el desagüe de Ichina. Todo el agua que recoge Ichina pues sale por ese extremo del macizo. Y bueno, no nos vamos a meter mucho en la explicación, ¿no? De la formación de las cuevas y demás, pero vamos, vamos a decir que es ya el donde todo el agua que ha recogido tanto Ichina como la parte de Árraba, que ha sido recogida en las campas de Árraba y se sume en el Ebro de Árraba, pues como desagua por ahí. Y bueno, es una parte pequeña de un sistema más grande que es Ichina Pecosarea, que es una historia más larga que no nos toca a nosotros contar, que es ahí está el GAES de Bilbao, que lleva explorándolo muchos años. Y bueno, nosotros desde hace 2 años más o menos, pues estamos colaborando en la exploración de esta parte final de ese río subterráneo, que solo es posible acceder buceando, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde se nace un poco la idea de documentarlo y de compartir un poco la experiencia que supone para nosotros, pues acceder en este caso, pues con técnicas de espeleobuceo y luego la experiencia de explorar y de buscar y de seguir descubriendo cómo se desarrolla esta cavidad.
¿Cuántos metros habéis explorado de la cavidad interna?
Bueno, ahora mismo la cavidad cuenta con unos 1.800 metros conocidos, ¿vale? De los que nosotros hemos sumado pues prácticamente 800, esos 800, ¿vale? Vamos a decir que se conocían unos 1.000 y equipos anteriores a que nosotros entrásemos a explorar ya habían recorrido lo que es el río, lo que es el colector principal, y nosotros nos hemos centrado pues en buscar laterales, en buscar lo que se llama en espeleología paleoniveles, que nos ayuden a acceder a otras partes o conectar con otras cuevas o con el exterior.
Claro, ¿tenéis esperanza de que haya alguna entrada que todavía esté por descubrir y que pueda permitir el acceso sin esas técnicas de buceo que, lógicamente, entiendo que no todo espeleólogo o espeleóloga tiene?
Sí, sería lo ideal. Hemos encontrado una lateral que parece que va hacia el exterior. Pero desde el exterior no la localizamos. Y lo ideal sería poder acceder a la cavidad desde ahí para no tener que hacer espeleobuceo. Y la exploración de lo que estamos haciendo ahora buceando sería mucho más sencilla, porque entraríamos sin estas técnicas, sin toda la logística que supone entrar buceando, y nos simplificaría mucho la exploración. Pero por ahora está muy complicado.
Claro, tú, John, dirigías desde fuera.
Eso es. Sí, hemos tenido muchas entrevistas, hemos hablado mucho sobre el tema.
¿Sí?
y hemos creado un relato en el que empieza muy técnico, empieza un poco todo lo que se están contando Carlos y Óscar, y se gira un poco a lo emocional y a lo que ellos sienten por el amor a la montaña, por el estar en la cueva, que es lo que sienten. Pasamos por diferentes paleoniveles.
¿Tú no has estado dentro?
No, ahí entran solo unos pocos.
¿Tú quieres entrar o qué, Vero? Te veo con ganas, ya.
Conmigo ellos dos, sí, no.
Sí,
ya
me imagino. No sé si lo dice Óscar o lo dice Carlos en el tráiler, hemos escuchado, el miedo no se puede dar. ¿Eres tú, Carlos, el que dice?
Sí, lo digo yo, pero...
Vale, ¿esto se entrena o cómo va?
O igual es un poco mentira, ¿o qué?
Bueno,
yo viendo imágenes, he tenido miedo, viendo imágenes en el ordenador, tranquilamente, en el trabajo, preparando la entrevista que vamos a tener...
Bueno, yo creo, bueno, la frase hay que meterla en un contexto, y lo que me quiero referir con esa frase es, en el momento del buceo concreto, cuando está buceando en una cueva, se dice que el miedo, a ver, el miedo está ahí, hay que gestionarlo, pero no se, el miedo no puede dominar. O sea, no puede haber un momento de pánico, de perder el control, porque hay poco margen en el momento del buceo, ¿eh? Hay poco margen de error, de desubicarte, de perder visibilidad. O sea, estás con hay un,
juegas con el tiempo y tal. Luego el miedo, pues como todo, en todas las actividades existe y se gestiona. Y luego el en la parte aérea, pues como una actividad normal, ¿no? Pues y, pero bueno, más yo la circunscribo a esa frase del miedo no se puede dar al momento del espeluceo.
¿Estás de acuerdo, Oscar?
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros también es un ámbito en el que llevamos unos 30 años moviéndonos. Entonces, la parte aérea que llamamos, lo que es la espeleología más clásica, pues desde fuera sí que hemos visto que en algún momento del corto, cuando Carlos pasa por una estrechez, se oye como una especie de murmullo, de ¿no? Que a la gente le mueve el hecho de verte empotrado en una estrechez. Y son pasos que para nosotros, pues bueno, ya han perdido cierta, no respeto, pero bueno, pasamos con cierta naturalidad. Entonces es un entorno que llevamos más de 30 años, en el que llevamos más de 30 años moviéndonos y bueno, estamos bastante acostumbrados. No así la parte del espeluceo, que en el espeluceo llevaremos unos 4 o 5 años y es una parte más nueva para nosotros que nos está abriendo, la verdad es que estamos sorprendidos de la cantidad de puertas que nos está abriendo. Porque estamos accediendo a través del espeluceo a cavidades que no se conocían hasta ahora y muy, muy interesantes. Y es la parte más novedosa para nosotros, la que más atención nos obliga a prestar y en la que estamos ahora embarcados.
Sí, fue un poco el abrir. A ver, al final nosotros en la espeleo siempre, a diferencia de lo que puede pasar con la escalada, no buscamos el camino más difícil. Siempre se intenta buscar el camino más sencillo para llegar a... Y al final, pues, en este caso, buceamos porque no quedan más narices que bucear. Si hubiese otro camino, no iríamos buceando, evidentemente. Entonces, a nosotros, bueno, pues eso, pues ya a dos señores, estamos como niños descubriendo nuestra creatividad de otra forma, ¿no? Y ahí... Yo creo que ahí es donde, bueno, se junta cuando aparece el proyecto de Aldavide como obra audiovisual, pues ahí es cuando ya entra en juego John y yo creo que percibe bien ese juego de emociones, de intensidad, que nosotros tenemos una tendencia natural, pues eso, pues hablar de metros, de cueva, de desarrollo, de explorado y tal. Y en la obra, pues yo creo que se enfoca, se busca un equilibrio entre esas dos. Entre estos aspectos que es muy interesante.
¿Llegáis rápido a un acuerdo o hay alguien que tiene que convencer a alguien más? Es decir, cuando John os habla del proyecto, vosotros, o al revés, oye, John, tenemos esta idea, o cómo.
No.
O cómo se, ¿no?
Yo creo que hemos ido bastante
bien.
Ah, vale. Hemos fluido bastante, ha sido un proceso muy, muy natural, la verdad. Yo creo que sí, nos hemos entendido bien.
Sí.
Sí, igual nosotros sí tenemos más la tendencia a, bueno, hay que decir el dato exacto de tal, de cual. Y,
bueno, más pues, técnicos, ¿no?
Sí, bueno.
Claro, sí, como es normal, claro.
Y es muy interesante, ¿no? Ese, pues que se, oye, pues vamos a alguien que cuide lo estético, que cuide el relato más que el dato, ¿sabes? Como lo estamos cuidando nosotros y yo creo que es parte del atractivo del corto. En
sí. La parte de grabaros, ¿cómo lo habéis llevado? De ser vuestros propios directores por un momento dentro de la cueva.
Pues
estabais pendientes, ¿no? Porque al final es un elemento más, ¿no? La cámara, el de cuidar un poquito la imagen.
Sí, sí. Y grabar dentro de una cueva es muy complicado porque, bueno, no tienes luz y es fácil de que la cámara se embarre, que se llene de vaho. Entonces, grabar dentro de una cámara es muy difícil y tuvimos que aprender. Yo nos di unas pautas de cómo grabar, de qué tomas y qué, cómo le llamabas, pues sí, a qué hacer caso, ¿no? Y qué, dónde enfocar nuestra atención a la hora de grabar. Y con esos datos intentamos hacerlo lo mejor posible.
Oye, John, composición del plano y todo dentro de la cueva, ¿eh? No pides nada.
No, ahí entre rocas, medio empotrados y oye, cuidado con ese plano, ¿no?
Sí, bueno, era a posteriori. Luego cuando lo veíamos, lo analizábamos, mirábamos y veíamos. Y hemos aprendido juntos también en eso. Yo he aprendido mucho y ellos también aprenden.
¿Sientes, John, que conoces la cueva por dentro ahora?
Me he metido muchas horas de
¿sí, mirar, no?
Sí, y cosas que no se pueden contar, que se quedan dentro de la cueva. No es broma.
Vale. No, oye, me gusta. ¿Aldavide va a ser el primero de unos cuantos proyectos o qué?
Pues sería bonito que fuese el primero. Sí, la verdad es que estamos metidos en varios proyectos que son muy interesantes y tienen un potencial muy, muy grande, pero el hacer un corto, una película o un documental en torno a ello, entiendo que es complejo el organizar todo eso. Entonces, sería bonito que se pudiese dar.
John, ahí sí. te está lanzando el guante.
No, lo hemos hablado, hay cosas súper, súper interesantes. No se pueden contar todavía porque están un poco en el aire, pero hay relatos súper, súper interesantes, ya como una vuelta de tuerca ya más allá de lo que es el espeluceo y que implican un poco también a la historia de Euskal Herria. Y,
bueno, no, o sea, que son más o menos cercanos, no vamos a decir cuáles, pero...
Sí,
están todo, por aquí, está cerquita.
Por aquí, sí. Como decía Óscar, es kilómetro cero.
Al Davide, de John Mendizábal, director, pues Orionak.
Es que recasco.
A ver si podemos ver el documental, el cortometraje, y dártelo con todas las letras de manera
es que recasco.
Entera, pero tiene buena pinta. Y Óscar Echevarría y Carlos Arranz, también Orionak a vosotros.
Es que recasco.
Y nada, que estaremos pendientes de vuestros nuevos proyectos, ¿parece?
Muy bien, muchas gracias.
Es que recasco.
Muy bien, es que recasco.
Mendifil, hasta el día 13, ¿eh? Así que todavía oportunidad de ver... Buen cine de montaña.
Y el domingo 14 la entrega de premios.
Entrega de premios, vale, pues estaremos pendientes. Hasta aquí el deporte de este Ser Deportivos. Desde el Bilbao de Gusto ha sido un placer recibir a distintos protagonistas. Ahora llegan las noticias, 4 de la tarde en la cadena SER. Eskerrik asko, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Últimas horas del puente de la Constitución con la operación retorno activada en las carreteras. Situación a esta hora del tráfico. DGT, Alejandro Martín.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora está cortada por accidente en Cádiz la carretera 7 en el entorno de los barrios, dirección Málaga, y ya se complica la entrada a Madrid en la 1 a su paso por el Moral y la salida por esta misma 1 en circuito de Jarama. Dificultades en ambos sentidos en Toledo en la 5 en el entorno de Valmojado, al igual que en Huesca en la carretera A23 y en el entorno de Sabiñánigo en sentido sur en dirección a la capital orcense. Mucha precaución en esta jornada de operación retorno.
Paramount lanza una OPA hostil de más de 100.000 millones de dólares por Warner Bros. Días después del acuerdo anunciado por Netflix para comprar el gigante del cine. Pablo Anzola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si Paramount eleva la apuesta en su pelea por Warner Bros., acaba de hacer pública una oferta hostil dirigida a los accionistas y al Consejo de Administración de Warner para quedarse con el 100% de la compañía. Este movimiento llega solo 3 días después de que Netflix alcanzara un acuerdo con Warner para hacerse con los estudios de cine y también con su plataforma HBO Max, y ahora Paramount da un paso más, quiere hacerse con todo el negocio de Warner, incluyendo el segmento televisivo. La oferta en efectivo contempla el pago de $30 por acción, es más de los 27 que ofrecía Netflix, y alcanza un valor total de 108.400 millones de dólares. Paramount argumenta que la propuesta mejora la competitividad y va a favor de los clientes.
En Japón se acaba de activar la alerta por tsunami después de un terremoto de magnitud 7,6 en el norte del país. El aviso es de olas de hasta 3 metros. De momento no se ha registrado ninguna víctima ni daños materiales, pero la primera ministra llama a la precaución y a seguir a las órdenes de los servicios de emergencia. Y los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo con el rechazo de España para acelerar la deportación de migrantes a terceros países no comunitarios, migrantes con la solicitud de asilo rechazada. Ahora esto lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo. Responsable en Bruselas, Enrique García Pozo.
El texto pactado con el rechazo de España permite que se pueda expulsar a un tercer país a las personas migrantes sin que sea necesario que ese país tenga algún tipo de conexión con la persona a la que se va a deportar. Además, se amplía la lista de países considerados seguros. Esto permitirá derivar allí a los migrantes aunque su origen sea distinto. Una lista que incluye países como Marruecos o Túnez y que allana el camino para la creación de centros de deportación fuera de territorio comunitario. Los 27 han acordado también reducir la llamada cuota de reparto, que permite reubicar a los migrantes en situación irregular desde los países con más presión, como España, a otro país de la Unión Europea. Este texto todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento, algo que no resultará difícil, teniendo en cuenta la composición de una Eurocámara muy escorada a la derecha.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Novedades hasta el momento con respecto al terremoto ocurrido en Álava pasada esta medianoche. Seguimos, por tanto, con otros asuntos. Huelga de médicos, ténganlo en cuenta, como les venimos contando, que comienza mañana hasta el 12 de diciembre con una primera manifestación desde la Plaza Moyúa en Bilbao a mediodía. Juan María Íñiguez de Heredia es el delegado del Sindicato Médico de Euskadi y expone sus principales reivindicaciones.
Nosotros lo único que pedimos es, para empezar, tener un ámbito propio. Nosotros en Madrid se deciden cosas en las cuales los médicos prácticamente no estamos representados. Hay cosas exclusivas, como las guardias de 24 horas, que en cualquier otro trabajo aquí se habla mucho de las horas 35, 37 horas semanales, cuando los médicos estamos por ley obligados a hacer 48 como poco, incluido además guardias de 24 ininterrumpidas. ¿En qué trabajo uno trabaja 24 horas de su vida y no se computan esas horas para la jubilación? Se pagan por debajo de las horas del trabajo ordinario.
Y además, las secciones sindicales de ESK, Ambulantziak y Emergentziak han convocado a trabajadoras y trabajadores del sector del transporte sanitario mañana también, en este caso frente al Parlamento Vasco, a partir de las 10 de la mañana, para exigir la publificación de este servicio.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Y un estudio de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras señala que la Comunidad Autónoma Vasca, junto con Madrid y Cataluña, son las que presentan tasas más elevadas de segregación del alumnado por origen inmigrante o nivel socioeconómico, situándose por encima de la media del resto del Estado. Decirles que hasta ahora se circula sin problemas por las carreteras vascas.
Es todo, comienza La Ventana, aquí en la SER con Marta Del Vado y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Cuando yo escucho una canción y hay millones de personas escuchándola a la misma vez, eso para mí es magia, ¿no? Y solo la radio es capaz de poder hacerlo.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Dedicamos 15 minutos a comprender lo que hay detrás de la fama. Con Martín Bianchi.
¿Qué decía la gente?
Bueno, a mí me gustaba un señor que yo tenía detrás mío que no paraba de gritarle: ¡se te ve crecido! ¡Se te ve crecido! Y seguía y no paraba. Todo público a favor de ellos.
Ya, hombre.
Pero el fuego amigo es el que más daño hace.
¿Por qué?
Y porque ahí no dejaban a títere con cabeza.
Porque el desfile de modelos después fue más criticado.
A esta la braga, se le ve la braga. A esta otra, esto no paraba la gente.
¿Crees que
creo que nosotros, unas carmelitas.
A lo de ellos. Menos mal que hacemos tú y yo la sección y no hacemos la sección la gente.
Tú le das esta sección a cualquiera de los que estaba allí y cierran prisa.
Y nos echan.
Martes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena SER.
La Ventana con Marta Del Vado.
Estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure. deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos esta ventana de lunes 8 de diciembre. Había escrito 8 de octubre. Y sabemos, buenas tardes.
¡Ay, qué pena!
Así estamos.
Atrapada en el tiempo.
Yo que quería poner esta calma, porque muchísima gente nos está escuchando ahora en las carreteras, en esta operación retorno. Pepa, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Estáis ya retornados?
Retornado siempre.
Pues nada. Es que claro, hoy tenemos un lunes muy cinéfilo, ya lo van a ver. Hemos conocido hace poco más de hora y media que Sirat es la candidata a la mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro. Había mucha expectación por cómo iba a ser Sirat recibida en Hollywood, ¿o es cosa mía esta?
Había expectación, pero bueno, la verdad es que en el Festival de Cannes la crítica americana se volvió bastante loca con Sirat. La crítica en general, es verdad que es el tercer premio, o sea que ganó la Palma de Oro Panahi y el segundo premio Sentimental Value, que sí que lo ha petado en los Globos de Oro. Pero en el caso de Sirat es que estabas en los bares, no es que fuéramos mucho de bares en Cannes, pero cuando ibas alguna
que
vez, la gente hablaba de Sirat, ¿no? Y comentaba Sirat. Entonces, bueno, ha sido una película que no se porque ha cuajado bien con la crítica americana y ahí están esas dos nominaciones, que no lo va a tener nada fácil porque no es la favorita.
No es la favorita, pero sí que ha tenido recorrido también en Estados Unidos. Ha tenido ya un estreno técnico en noviembre de la mano de Neon, que es una distribuidora moderna, de modernos son estas, que tiene también otras de las películas. El año pasado, por ejemplo, esa distribuidora ganó el Oscar con Anora. O sea, que sí que está teniendo repercusión, se están haciendo eventos, como se tienen que ganar los premios. Sí. Hay que hacer fiestas para ganar los premios. Y aquí lo bueno que tiene es que tiene música y se puede hacer fiesta. Y sí que es verdad que todos los comentarios y los premios también de los círculos de críticos en Los Ángeles, en Nueva York, la han tenido en cuenta en estas últimas semanas como lo mejor del año.
¿Os acordáis que...
Sí que hay una cosa muy interesante de estos Globos de Oro, es que el cine europeo de autor mira cara a cara a los blockbusters americanos, ¿no? Y eso es una situación, pues, potente en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pues de repente hay una película noruega, iba a decir sueca, ya la liaba, hay una película iraní, hay una película francesa, una película brasileña y películas americanas que han hecho mucha taquilla, ¿no? Compitiendo en estos premios.
¿Y eso habla bien del cine europeo o habla de que algo está pasando en Hollywood?
Yo creo que habla del mundo global en el que vivimos y de que ahora las películas viajan mucho más y de que la academia es mucho más abierta. Esto no son los premios de la academia, son los de la prensa, y que creo que todos miramos con otros ojos pues películas o series que vienen de otras partes.
Pero Donald Trump se debe estar subiendo por las paredes, ¿no? Él está cada vez más en contra de Europa. Y de repente el cine nos valora. Y yo creo que estamos un poco mal acostumbrados ya, ¿no? No lo tendrá fácil, pero es que ya la nominación ya es un premio, ¿no? O sea, que una película española llegue a tener dos nominaciones como estas, pues oye, ya el premio ya está hecho.
Pero decíais, ¿no?, que no es la favorita.
No. Bueno, es que como decía Pepa, está la película noruega Valor Sentimental, que es la segunda más nominada. Quiero recordar que tiene 8 candidaturas, porque todos los actores los ha incluido, los 4 protagonistas. Luego también está la película brasileña, que ha logrado que Wagner Moura esté como mejor actor, y la iraní, ¿no?, que Jafar Panahi fue el que ganó la Palma de Oro en Cannes, y está en mejor dirección y en mejor película. Con lo cual hay competencia, pero bueno, competencia sana. En el cine,
Marta,
esto de competir no nos gusta. Es como que todas las películas están muy bien y alguna tiene que ganar.
Y en todo caso ellos también se equivocan de vez en cuando, y el 12, el 8 de diciembre piensan que están viviendo el 8 de octubre, ¿no?
Oye, decías, hay mucha competencia, también hay mucha competencia de ocio. Ahora todos tenemos las plataformas al alcance de la mano, y bueno, las salas de cine, claro, lo resienten. ¿Qué diríais vosotros que tiene que tener una película para que os haga salir de casa ahora en invierno e ir al cine?
Hombre, para nosotros es difícil porque vamos mucho al cine y cualquier película
pero por trabajo nos pillas aquí.
Si fuera
por placer, que tengas que decirle a tu madre, por ejemplo, venga, mamá, vamos.
Hombre, yo creo que ahora mismo pues la gente se mueve de casa también con esta cosa de pasar una experiencia, vivir algo trepidante. Sirat ofrecía eso, las grandes películas americanas siguen ofreciendo eso, ¿no? Un cúmulo de sonido, de espectáculo visual, una pantalla grande cuidada, unas buenas interpretaciones. ocasiones y una historia que, aunque sea más real o más ficcionada o más, no sé, más surreal, pero que evoque a cosas que están pasando hoy.
Hay un termómetro que puede ser cuando vamos a los pases de prensa, cuando yo no tengo voluntad ni intención de coger el móvil para ver ni la hora ni si habéis escrito de la radio o hemos recibido un mail en las 2 horas y media o 3 que dure una película grande, ¿no? Entonces es que estoy dentro de la historia y que merece mi atención el pantallote grande y vivir esa experiencia.
Y después yo creo que también está el propio placer de la liturgia, ¿no? Comemos muy bien en casa y bebemos muy bien en casa, pero de vez en cuando nos apetece salir porque la liturgia de salir yo creo que también va de la mano de muchas producciones cinematográficas. Es verdad que hay otras que están hechas para la televisión, pero hay algunas que están hechas para ver en una sala de cine.
Una de esas producciones, si cuenta además una historia trepidante, como decía Pepa, si tiene mundos fantásticos, océanos, selvas, dragones, montañas, fuego, clanes extraterrestres que suenan así.
This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain, burnt our forest. My people cried for help.
Si tenemos esto en el cine, que es la tercera entrega de Avatar, que presenta al pueblo de las cenizas, un clan Navi que va a utilizar incluso la violencia si es necesario para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes, pues hay que salir al cine e ir a verla. Una de sus protagonistas se asoma hoy a la ventana, es Una Chaplin. Una, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Por qué pones esa cara al escuchar? ¿Eras tú?
Sí, soy yo. Es que esta escena fue la escena que hice para el casting, entonces cada vez que la escucho como que me recuerda toda mi historia con Avatar, me hace tan feliz esa escena.
¿Y cómo fue? ¿Cómo empieza tu historia con Avatar? Porque claro, es una producción global y de repente ¿quién te llama? ¿James Cameron? Y te dice, ¿una película que vienes? ¿Cómo fue?
No, yo no estaba en el mapa de James Cameron. Yo estaba viviendo en aquella época, me había construido una casita en la selva en Cuba, una casita arriba de un árbol, y no había muchas cosas que me pudieran haber sacado de esa casita, pero un casting para Avatar...
¿Es de verdad?
Sí.
¿Es literal? Ah, bueno, ahora me cuentas eso.
No, pero o sea, era como, ya había dicho, ya necesito reevaluar, me doy 180 grados a la otra dirección y me voy a centrar ahí en plantar comida. Y por suerte, James Cameron le gusta mucho la agricultura, la permacultura, la ecología. Entonces, cuando le conocí, pues hicimos el casting y le hicimos la lectura de esta escena esa que acaban de poner en la radio y luego hablamos durante 45 minutos sobre el potasio en el suelo y la alfalfa y la importancia del agua, cómo usar métodos de construir suelo para retener el agua. Entonces como que hablamos totalmente de otra cosa y ahí fue como que wow.
Y entonces dijiste, vale, voy a ser Barang, que es la líder de los guerreros de fuego.
Sí.
No, la mala de la peli, o sea, ¿cómo es ese salto? ¿Cómo te convence?
No, él no me tuvo que convencer nada. Yo ahí lo dejé todo, el corazón, el sudor. Si hacía falta la sangre, la habría puesto ahí también. Digo, cualquier cosa, este es como un cuento, ¿sabes? Es un cuento de hadas, porque Avatar para mí me tocó mucho corazón. Cuando yo lo vi de joven, ¿no? Así me impactó muchísimo. Y de todos los blockbusters que existen en el mundo, para mí es Avatar como saga, es la que más me importa. O sea, me importa esa historia, me conecto con ella de cierta manera, con la gran naturaleza, con la historia de amor. Y entonces nada, eso fue hice el casting y le gustó. Y entonces me dio el papel y para mí yo me sigo intentando creer que estoy viviendo esta fantasía tan espectacular.
Y es verdad que dices tú que te tocó, es que, bueno, James Cameron con la primera Avatar en 2009 revoluciona el cine, ¿no? Con todo ese espectáculo visual y de efectos, pero a la vez me da la sensación de que es un director que cuida las historias, los actores y los personajes. Y en esa historia, o sea, es una película que no sé cómo se las apaña, porque entiendo que el guion está escrito mucho antes, pero acaban hablando del momento presente.
Sí, es estética.
Sí, sí.
Es profética, pero eso también tiene que ver con las historias universales, eso es algo de, y eso para mí también, ahí me pongo medio mística porque hay algo del espíritu de Ewa también que está, que el espíritu de los cuentos, yo sí creo que cada historia tiene un espíritu, tiene un alma, las historias tienen una conciencia, de cierta manera, que no entiendo, ¿no? Pero que tiene, hay una energía que es de Ewa, que es de Pandora, que está, ella tenía su plan. Estamos todos, pensamos que estamos al servicio de James Cameron, pero en realidad estamos al servicio de Ewa.
Y esa, no sé si decías, esa conexión que te saca de esa casa en Cuba con la naturaleza, pero también es una película, esta Avatar, ¿no? Sobre la identidad, sobre el otro, sobre los círculos de odio y violencia que se forman. No sé si eso también conecta con buscar las raíces, con buscar quiénes somos, porque es una historia familiar con la que todos nos sentimos identificados.
Sí, hace preguntas complejas humanas, hace preguntas muy complejas desde que uno no se espera ver en un blockbuster, ¿no? Que también uno se tiene toda la acción y toda la diversión y todo el espectáculo visual, el festín visual, la ópera visual que vemos, pero también es tan íntima, la historia es tan compleja así de quiénes somos, de qué pasa cuando somos refugiados, de qué pasa cuando no nuestra identidad, no cabemos incluso adentro de nuestra familia. ¿Qué pasa cuando tenemos un trauma tan grande que caemos en el odio? ¿Qué pasa cuando no podemos, cuando perdemos la curiosidad, cuando perdemos el cariño, cuando perdemos estas cosas así que finalmente nos unen? Solo se perpetúan los ciclos de destrucción. Es como es tan filosóficamente como pertinente para el momento.
Pepa, tú estuviste en la premiere con James Cameron, sí, con Sigourney Weaver,
con toda la troupe, y la verdad es que hay una cosa muy curiosa, y es que, claro, no sé, había como un buen rollo.